nos la pasamos pensando como qué podemos hacer original, qué podemos hacer distinto para sumar seguidores o para romperla, entre comillas, en redes y demás. Y en realidad el foco debería por ahí estar más puesto en trabajar la autenticidad.
Me encanta cómo divide las cosas. O sea, una cosa es el artista y otra cosa es la creatividad. Una cosa es la pasión y otra cosa es la curiosidad.
Hola, soy Pablo. Y eso que acabas de escuchar es tan solo un fragmento de lo que charlamos esta semana con Mika. En el episodio de hoy, Mika me cuenta sobre el libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert.
Hola Mika, ¿cómo estás?
Hola Paul, muy bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien. Me intriga mucho el libro que me estuviste comentando esta semana.
Sí, la verdad que está muy, muy bueno.
¿De qué trata?
Bueno, el libro se llama Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo. Creo que yo ya hice un montón. Y es de Elizabeth Gilbert, que es una escritora estadounidense, que es bastante reconocida por su libro Comer, Rezar, Amar. No sé si ubicás a Julia Roberts, la película, después sí. Hecho película. Sí. Y es, bueno, un poco la autora de este libro que vamos a charlar hoy.
Comer, Rezar, Amar, sí me sonaba. Creo que fue... pegó en todos lados ese libro, me parece.
Sí.
Se hizo película... Okay.
Sí, venta número uno en The New York Times.
¡Boom! Nada más y nada menos. Y entonces, ¿ella saca ese libro y luego saca este que me estás mencionando?
Tiene otras, como otras obras, por así decirlo, otros libros. Pero no sé si exacto es el que le sigue, pero sí, es uno de los que le siguen a ese.
¿Y por qué llegaste a ese libro? O sea, ¿qué te llevó a este libro?
Bueno, llegué a este libro por algo bastante personal, digamos, como una búsqueda mía. Toda mi vida me considero a mí misma una persona no creativa o poco creativa. No sé por qué, no sé en qué momento me creí eso.
Nadie te dijo, como, no tienes creatividad.
No, simplemente me lo creí, como esas cosas con las que uno, ¿viste? Y nada, todavía lo estoy trabajando, obvio. Así que un poco encontré el libro como para entrar en tema y ver cómo podía hacer también desde mi lugar, digamos, cómo trabajar la creatividad. Y nada, un poco lo traje porque se lo sugiero más que nada a creo que a cualquier persona que esté un poco en la misma situación que yo, por así decirlo.
Curiosidad. La semilla de la curiosidad ya estaba en la cabeza de Mika, y tan solo eso haría falta para terminar de enamorarse del libro de Elizabeth. Esta cualidad parece ínfima, y a menudo la dejamos de lado por estar en la rutina del día a día. Veamos de qué más habla el libro.
Y bueno, en líneas generales está como medio clasificado, entre comillas, o ella lo dice un poco, en como los libros de autoayuda, por así decirlo. Y la verdad que es como un relato bastante inspirador de nada, para poder llevar como esa vida creativa que deseamos o que todos queremos. Y lo que busca como convencernos ella es que todos tenemos como esa faceta creativa y que casi nunca o no queremos o no conseguimos desarrollar, a veces por no tener como el valor suficiente para hacerlo, ¿no? El miedo, exacto. Y lo que ella hace durante todo el libro es como ir guiándonos para soltar quizás esas experiencias, miedos o miles de expectativas, decepciones, ponele, y así poder alimentar, digamos, la parte creativa que tenemos dentro.
Con los libros que inspiran, motivan o simplemente ofrecen un punto de vista diferente, un ejercicio que me gusta hacer es seleccionar los conceptos más importantes y tratar de ponerlos en práctica.
Sí, hay varios conceptos. Es un poco así como bastante inspirador, ¿no? Como quizás no es que tiene como tareas puntuales o hábitos que cambiar como particularmente, pero te ayuda un poco a entrar en tema y a capaz romper con algunas cosas que tenemos bastante como impuestas. Como creo que va por ese lado.
Ok, como desarmarse, digamos.
Claro, tal cual.
Mencionaste en un momento, cuando estábamos hablando acerca del libro, que es esto de vivir creativamente. ¿Eso qué implica?
Bueno, ella lo cuenta como de una forma muy, muy mística, lo vamos a ir viendo igual cuando lo vayamos charlando, pero acá hay una frase que me anoté, que me gusta, que dice que ella dice que como que todos somos portadores de tesoros enterrados y que el universo entierra como joyas inesperadas dentro de todos nosotros y luego como da un paso atrás y espera a ver si las encontramos, ¿no? Y que cuando nos ponemos a buscar como esas joyas que tenemos dentro, es cuando empezamos cuando tomamos la decisión de querer vivir de forma creativa, cuando empezamos a curiosear un poco sobre qué es lo que nos gusta hacer y hacia dónde queremos ir y demás. Y acá es cuando por ahí ella hace la excepción, o yo la hago también, ¿no? Como para poder aplicar este libro a todo de la vida en general, es que no necesariamente tengas que dedicarte a las artes, por así decirlo, para vivir de forma creativa, ¿no? Como que quizás uno dice, uy, mi carrera me tiene que acompañar en esto, porque si no, o sea, voy a ser un infeliz durante toda mi vida. Claro. Y no, ella en realidad lo que te dice es como, ¿cómo puedes hacer para tener una vida creativa en términos generales, sin importar un poco a qué te dediques en tu día a día?
En este momento es cuando me di cuenta que jamás me había cuestionado la relación que llevo con la creatividad o con el arte. Y en realidad simplemente creí que básicamente eran lo mismo.
Sí, o sea, lo que ella te va diciendo es como que a veces podemos sentir curiosidad por muchas cosas y no necesariamente querer vivir de eso o sí, ¿no? Pero como que la curiosidad y la creatividad quizás va más allá de tus pasiones o de a lo que te querés dedicar, por así decirlo. Okay. Entonces, obviamente que es un punto como súper importante, más que nada porque ella cuenta desde su punto de vista por ser escritora. Entonces, obviamente, como que la creatividad forma parte de su día a día desde ese lugar, pero también te dice como que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Como no necesariamente tenés que abandonar todo y convertirte y te va a vivir a la montaña o a la playa como para o viajar o un montón de cosas que ayudan a entrar en ese tipo de vida, pero que también se puede hacer desde el día a día de cada uno normal y habitual que tenemos en general, ¿no?
Claro, que no es tan blanco y negro, digamos, desde el punto de vista creativo, como para ser creativo no tengo que ser más o menos un rockstar que se va de gira e improvisa todo el tiempo, digamos, sino que
tal cual
puedo hacer pequeños cambios en mi día a día que me ayuden a llevar.
Sí, como que ella lo que... Claro, y ella lo que va diciendo es como cuando vos vas desenterrando como esas chispas que por ahí no se encienden por gustos, por curiosidad y demás, es cuando empezás a tener como una vida más feliz, más extensa, como más amplificada y más interesante. Entonces te dice como que te preguntes si te animás a hacer a eso, porque obviamente que hay como que da miedo, necesitas valor, por así decirlo, sí. Pero que como que vale 100% la pena. Entonces te lleva como por ese camino.
Investigando un poco acerca de la autora, me crucé con un par de TED Talks, un par de charlas TED que me gustaron un montón. Si quieres, hablemos de eso.
Sí, re. Bueno, ella en las charlas TED cuenta un poco sobre cómo funcionan las ideas, que también lo desarrolla obviamente en el libro, que es súper interesante y es esto místico y mágico que te comentaba antes. Sí. Entonces ella lo que dice es como que a lo largo de los años, al trabajar con creatividad y a trabajar en el mundo de la escritura, se va dando cuenta y va desarrollando diferentes creencias de cómo ella cree que funcionan las ideas, ¿no? Sí. Y acá se basa 100% en el pensamiento mágico y te aclara como... Esto no está chequeado, ni es científico, ni nada por el estilo.
Pero ella decide creerlo, digamos.
Claro, decide creerlo. Y te juro que cuando lo vas leyendo, te lo crees también. O sea, yo personalmente, porque sí, te cierra. Y ella habla como de algo más divino, surrealista, como trascendental al mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, cuenta justamente en esta TED Talk también, pero lo cuenta en el libro, que el origen de estos como pensamientos y demás está muy relacionado a cómo se pensaba en la época antes del renacentismo, ¿no? En la época romana o griega.
Sí. Eso sí, eso me había gustado un montón.
Sí, y esa creatividad, digamos, en ese momento no se la atribuía 100% a una persona, sino que existían, o la gente creía que existían, criaturas divinas que, como sea, así diciendo, bajaban, por así decirlo, y le brindaban como esa chispa de creatividad o esa chispa de nuevas ideas y demás a los artistas, que eso era lo que terminaban haciendo que se destaquen y que se terminen convirtiendo como en esos genios.
Claro. Eso, la idea del genio, ¿no? Como que en realidad hay un switch en un momento en la historia, como que antes, por ahí en la historia, digamos, en el imperio griego o romano, como que estaba esta idea de que el genio en realidad no era la persona que realizaba el trabajo, sino venía alguien, el genio, digamos.
Una criatura divina, sí.
Una criatura divina, y me proveía a mí. Yo era simplemente su vesículo, digamos, para que él pudiese, él o ella, o sea, pudiese, digamos, poner ahí su creatividad.
Exacto. Vos después, serías como canal, digamos, para manifestar esa idea, por así decirlo.
Exacto. Y después el cambio fue que la persona que realizaba ese trabajo, entonces se la empezó a considerar como una persona genia.
Claro, como en el renacentismo ya no había tanto lugar para estos pensamientos más divinos o mágicos, porque lo que se empezó a pensar en ese momento era que el hombre se volvió el centro del mundo, ¿no? El antropocentrismo. Entonces, eso lo que trajo fue muchísimas presiones y rompió un poco esa protección que tenían los artistas antes, ¿no? Antes el artista no podía sentirse ni tan frustrado ni tampoco como tan engreído o narcisista porque la obra no era 100% de claro. él o de ella. Era, que bueno, más allá de que la mayoría o los que más reconocidos eran hombres, ¿no? Pero la obra no era 100% de ellos. Entonces, significaba como que, por ejemplo, si vos eras, tu trabajo era demasiado bueno, no te lo podías atribuir, digamos, todo el mérito, porque sabías que tenías a ese genio que te estaba ayudando. Claro. Y si fracasabas, tampoco podías sentirte como 100% mal, porque era un poco nada más que tu genio no había hecho bien su trabajo, por así decirlo, como, claro. o había sido más vago de lo normal o lo que sea. Sí. Pero porque se pensaba que literalmente en el estudio en donde los artistas pintaban o hacían distintos tipos de obras, estaba el genio en las paredes como dándote una mano, por así decirlo.
Claro.
Entonces, sí, muy bueno. Pero bueno, con el renacentismo eso se rompió y trajo como todas estas presiones sobre la mesa a empezar a catalogar a las personas como genias y como mega divinas o como mega creativas. Y eso llevó a muchísimas frustraciones y a muchísimos como distintos factores, claro, ¿no?
Me acuerdo que en la charla ella decía algo así como que ni bien tienen ese éxito como que les fue proveído, digamos, por estos dioses o las criaturas divinas, como que después lo frustrante era volver a machear, digamos, volver a alcanzar
esa vara.
Y que por ahí en realidad eso era lo que, por ejemplo, a artistas en el pasado se los esperaba, por ejemplo, no sé, un artista saca un álbum y está y fue buenísimo y por ahí llega la frustración de uy,
¿cómo hago para lograr eso de nuevo?
¿Cómo hago para llegar al segundo álbum y que sea también increíble?
Sí, bueno, ella lo cuenta en un momento cuando saca Comer, Rezar, Amar, sí. que la gente lo que le decía como, che, ¿no te preocupa que ahora no puedas llegar a alcanzar eso que lograste ahora? ¿O cómo vas a hacer para sacar un libro igual o mejor que este? Y era como, pará, déjame escribir, loco. Un poco, o sea, así como resumiendo un poco la idea de su proceso creativo, como que ella dice, ¿no? Lo llama gran magia y a lo largo de todo el libro lo va como trabajando, pero dice como el proceso creativo es magia. Y nada, dice que las ideas son energía. Bueno, justo hoy hicimos estas preguntitas en el podcast, en el Instagram, digamos, y lo que comentaba era, había una sola persona que puso que eran energía o que estaban flotando por ahí, y un poco lo que la autora dice es eso, que las ideas son energía y que lo que las mueve, digamos, a estar como flotando y dando vueltas, es ese impulso a manifestarse, a volverse realidad. Y que lo más lindo, digamos, de todo esto es que la única manera en que la idea puede manifestarse es si colabora con una persona humana.
Okay.
Entonces, nosotros funcionaríamos, claro, nos eligen, nos funcionaríamos como canales para, como socios, digamos, disponibles que estén dispuestos a trabajar junto con esa idea y a concretarla en el mundo real, por así decirlo. Y no habla solamente de ideas artísticas, sino de ideas de todo tipo, ¿no? De negocios, científicas, industriales, comerciales, políticas, lo claro. que sean.
Separa muy bien esto del artista con la creatividad, eso me gusta mucho.
Exacto.
Creo que la visión del artista, o sea, entendería que por ahí la visión del artista, después de su gran éxito, es muy frustrante, porque siempre está después de ahí en adelante está en el ojo, está en el centro del huracán constantemente, y por ahí es lo que ella en un momento creo que lo mencionaba, que tenía después hábitos como autodestructivos, como pueden ser los casos, no sé, de alcoholismo, llevarse hasta el límite. Creo que había una cita de un autor que decía algo así como que cada vez que escribía un libro era un poquito como estarse...
Se moría un poco más.
Se moría un poquito cada vez más. Entonces, debe ser muy frustrante ver la creatividad de esa forma y no verla como algo que puede venir y no simplemente...
Y un disfrute.
Exacto. Uh-huh. Y no tener que esperar a que sea la iluminación y más o menos en el momento que llega a tratar de explotarlo lo más que se pueda.
Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, un poco lo que dice es cuando la idea aparece, digamos, lo que va a buscar es llamar tu atención, ¿no? Y la mayoría de las veces, ella comenta, como que puede que ni siquiera te des cuenta de que te está llamando la atención, que estás demasiado metido en tu rutina, en tus problemas, en el día a día y demás, y está como ahí revoloteando, me lo imagino muy literal, y va a hacer todo lo posible para que te des cuenta, y en el caso de que no, se va a ir a buscar a otra persona que pueda concretar esa idea, ¿no? Pero por ahí en algún momento en el que estés más relajado y más receptivo y demás, es probable que la idea te despierte como en plena noche, porque ella dice, ¿no? Que las ideas no, no aparecen cuando nosotros nos lo esperamos y menos que menos van a seguir tu agenda al humana, digamos, por así decirlo. Entonces hasta que tenga tu completa atención no te va a dejar prácticamente tranquilo. Y ahí es cuando puedes hacer dos cosas, ¿no? Decir que no o decir que sí. Y si decís que no, básicamente no tiene nada de malo, es probable que no sea el momento para concretar esa idea y bueno, la idea se va a ir a buscar a otra persona para poder manifestarse, pero si decís que sí, obviamente que tenés que comprometerte al 100% y podés ahí tener estos dos caminos, el que decías vos, que es el famoso concepto de artista atormentado, sí, o el que va más por el lado del disfrute y de poder como gozar ese momento y la creatividad y la inspiración que viene con eso y pasarla bien, digamos, no necesariamente estar sufriendo cada vez que algo así pasa.
Claro. A mí, algo que me llama la atención también igual de eso y que por ahí no es el eje del libro, pero que sí es algo que encuentro en otros autores, en otras autoras también, es esta idea de, ok, las ideas tienen como su, son ellas solas, digamos, tienen su propia vida, pero uno tiene que sentarse y trabajar. O sea, las ideas no llegan simplemente porque sí.
Sí, habla mucho sobre trabajar duro, muchísimo. Okay. Dice como, vos puedes estar toda tu vida esperando que una idea caiga, y o podemos estar sentados mirando el techo esperando que caigan las ideas, o podemos ponernos a trabajar y como disfrutar del proceso con o sin la ayuda, como diciendo, sentarte, culo silla, perdón por la expresión, pero es literal así, y tener disciplina y estar como metido adentro de eso, y de repente si te cae la idea bien, y si no, no. O sea, si aparece como ese genio, por así decirlo, o esa magia, pero un poco, digamos, es disciplina también y es trabajo duro y es estar ahí atrás y como ponerle garra, y simplemente no podemos estar esperando tampoco a que la creatividad aparezca de la nada, como que es parte también hacer un trabajo de cada uno, porque mientras que ella lo que decía es como que mientras vos más lo vas trabajando, digamos, esta idea, por así decirlo, o este universo se ve como, te ve a vos más receptivo también a recibir una idea, ¿no? Como si nosotros estuviésemos todos como mirando el techo, quizás como que las ideas no les copa tanto a esa persona que por ahí no, claro, está haciendo un esfuerzo, ¿no? Como que está esperando que vos estés 100% comprometido o comprometida con tu trabajo, como un poco va por ese lado.
Algo de esto hemos charlado en podcasts anteriores. Es más conveniente que nos encontremos trabajando para que una idea se nos acerque a simplemente evadirla con las distracciones innecesarias. Las personas que trabajan en creatividad saben bien que hay todo tipo de distracciones inconscientes que eluden el simple hecho de dedicarse de lleno a la tarea, lo que Steven Pressfield llama resistencia. Pero por el otro lado está esa rara noción de que el trabajo creativo solo se logra si la pasamos mal.
En algún momento entendí que la creatividad viene de un lugar como de sufrir. Como si sufro, estoy más cerca de crear.
Es que es lo que vemos. O sea, pensá que es como esta idea del artista atormentado. Pensá como no me acuerdo la frase exacta, pero son todos estos artistas que murieron a los 27 años, ¿no? Como, no me acuerdo cómo se llama, pero...
El grupo de los 27.
El grupo de los 27, ahí está. Y es un poco por culpa de la creatividad, entre comillas, o eso nos hicieron creer, como que eso es ser creativo o eso es ser artista, ¿no? Como sí, sufrir y quejarse y que sea tipo la muerte, ¿entendés? Y están como maldecidos por su talento en lugar de bendecidos, claro, con esa herramienta que tienen. Sí. Y vos ves a una persona que está guiada por el alcohol, la soledad, la falta de vínculos, digamos, el hecho de que no tiene a nadie cercano, no puede cuidar ningún vínculo cercano, no están contentos con su trabajo en general, no lo disfrutan, no la pasan bien haciendo lo que aman. A pesar de que sean genios, ¿no? Como esta idea del genio.
Sí.
Y bueno, le empezamos a atribuir todos esos méritos a esas personas y culpar, ¿no?, la creatividad de esas personas. Claro. Y en general somos humanos, somos frágiles. Claro. No nos podemos bancar tanta cosa, ¿no? Como también, parece que lo digo convencida porque yo lo creo, ¿no? Pero digo, también hay un momento en el que nosotros tenemos una psique humana como bastante frágil y que hay cosas que no podemos aguantar. Y ese tal nivel de que la gente espere tanto de nosotros y que nos termina rompiendo en un sí, punto.
Ben, y hiciste mención de un asunto que a mí particularmente me lleva mucho trabajo porque... Una vez escuché en otro podcast que la persona que se amarra a su idea es porque no puede crear más, no puede tener más ideas. Y soltar para mí una idea es la cosa más difícil del mundo. digo, ¿te pasa o no te pasa? O sea, de soltar una idea, de decir como, bueno, la tengo que soltar porque, sin, porque no avanzo. Yo no la puedo soltar. A mí me cuesta muchísimo.
Sí.
Aprendí. Aprendí a no hay que amarrarse, eventualmente va a llegar otra. Pero la importancia también que tiene poder soltar una idea me parece fundamental.
Sí, sí, sí. Bueno, ella misma también lo habla. Habla del tema de qué pasa si la idea no funciona, ¿no? Como... cuenta, no quiero spoiler todo el libro, pero cuenta que le pasó algo así y cuando quiso retomar como ese proyecto no había forma de que funcionara, no había forma. Se le había ido esa idea por completo, ¿no? Y, sí. Y lo lindo es que ella dice textualmente como la idea se había cansado de esperar y me había abandonado y no podía culparla porque después de todo yo había incumplido mi contrato, ¿no? O sea, ella había incumplido su contrato, el primer contrato cuando le dijo que sí, porque ella tuvo que posponer esa idea como por 2 años y demás, y cuando la quiso retomar no había forma. Entonces te dice, como esa es la otra parte de firmar el contrato con la creatividad, ¿no? La inspiración llega de forma inesperada, también te puede abandonar de forma inesperada, como es parte de este proceso, y lo mejor que puedes hacer es soltar. Obvio que hay que hacer un duelo, como decís vos, y no es fácil, y estamos ahí como... diciendo como, dale, quiero que funcione. Y ella decía, ¿no? Me senté durante un mes tratando de resolver a ver si podía hacer que entrara por ningún lado y no entraba. Y en un momento dije, ya está, besitos. Vamos a trabajar en otra cosa para volver a retomar este ritmo, ¿no?
Esta es la primera vez que me pongo a cuestionar esa relación que tengo por ahí con esas ideas.
Sí, un poco de lo que ella dice también es que la magia, esta gran magia, está también como en confiar que todos los días hay ideas dando vuelta por ahí. O sea, como buscando esa colaboración humana para manifestarse. Entonces, si vos te quedas más tiempo enganchado, es como peor, porque no estás disponible para que otra idea caiga y fluya, ¿entendés? Entonces, mientras antes hagas el duelo y cortes con eso, más rápido vas a poder estar con esa disponibilidad para que otra idea te elija, entre comillas, como canal para manifestarse.
Claro.
Entonces... ni idea, ¿no? Obvio que es un libro y bueno, muy a chequear todo esto, pero creo que es muy lindo verlo de esa manera. Me parece que es bastante, bastante copado tocarlo desde ese lugar para también uno no sentirse como... digo, hay cosas que no funcionan y no funcionan, como no hay mucha vuelta que darle.
Sí.
Personalmente, pienso que la magia que hay en Libera tu Magia está en la manera en que la autora establece las distancias justas entre términos. Por ejemplo, arte y creatividad. O, mi favorita, originalidad y autenticidad.
Bueno, ella lo que dice es como un poco lo que estamos charlando, ¿no? Como estás considerando en como convertirte en una persona creativa y tenés que sentarte y tenés que trabajar duro y tenés que, como que hay un montón de cuestiones y ella va nombrando distintas como principios, por así decirlo, a lo largo de todo el libro y uno es la originalidad frente a la autenticidad, ¿no? Y dice como... que tenemos que dejar de perseguir la originalidad, que muchas veces...
¡Boom!
Sí. Es muy difícil hoy en día ser 100% original y a veces pensamos eso, ¿no? Que queremos lograr que nuestra idea sea única e irrepetible en el mundo, más o menos. Y la realidad es que muchas de las ideas que se nos ocurren ya existen, ya están hechas. Claro. O sea, no somos principales creadores de eso, ¿no? Entonces... acá la cito porque tengo anotado esa cita, que es: una vez que pones tu expresión y tu pasión detrás de una idea, esa idea se convierte en tuya. Y esto me parece que está buenísimo y lo traigo a mi ámbito de las redes sociales. Sí. Es que nos la pasamos pensando como qué podemos hacer original, qué podemos hacer distinto para sumar seguidores o para romperla, entre comillas, en redes y demás. Y en realidad el foco debería por ahí estar más puesto en trabajar la autenticidad, ¿no? La autenticidad es esto de poder ser genuinos y genuinas. Y hoy en día conecta y emociona muchísimo más eso que otra cosa, porque ser originales ya es muy difícil trabajar eso. Sí. Entonces, lo que ella dice es, ¿sabes que la persona, digamos, que está desde un lugar genuino y está generando contenido o está creando o está escribiendo un libro o está haciendo una obra o cualquier cosa que se te ocurra, cuando nos rodea como la falsedad, todo lo digamos, como todo lo auténtico se destaca aún más, ¿no? Como claro. Que especialmente en el mundo de las redes que estamos un poco rodeados por esa vibra. Entonces siempre que sientas que algo como que literalmente sale de tu corazón porque real es así, o de tu pasión por algo, o porque te gusta mucho una cosa y lo que sea, como que va a terminar resultando original.
Claro.
Al fin y al cabo.
Y ahí eso me hizo pensar una vez que a mí me mostraron un video hace mucho tiempo ya, pero era muy bueno. Era un video en YouTube que se llamaba Todo es un remix. Y es esta idea como hay muchos elementos de contenido que si bien no son robo directo, es como es un guiño de acá agarré esto y acá esto lo agarré de acá. Entonces eso también está bueno. Ver todo más como no desde buscar la originalidad, sino ser auténtico en cómo yo utilizo los elementos que vi en el pasado, por ejemplo. Muchas veces escuché a directores de cine hablar de cómo la referencia de cierto color en cierta película los inspiró para hacer una cierta toma, por ejemplo.
Tal cual.
Tarantino, por ejemplo, habla siempre de como las referencias que le gustaban. Y eso me parece muy interesante, porque bueno, estamos hablando de personas que están creando y están definiendo el cine, están definiendo, digo, todo un mundo, admitiendo que sí, efectivamente, yo estoy usando referencias y son cosas del pasado y se vuelve una cosa auténtica.
¿No? Tal cual.
No necesariamente original, pero está esta idea como de un buen artista es alguien que sabe robar muy bien. Y me parece que nada, que eso se puede replicar a todos los campos y particularmente, obviamente, en redes sociales.
Tal cual, sí. Bueno, creo que en redes es algo que se ve mucho y hoy en día las cuentas, por así decirlo, las personas o las marcas que más se destacan son las que trabajan en esto. Trabajan en ser auténticas, en compartir desde su propósito, en hablar desde ese lugar. Y eso no te lo puede robar nadie. O sea, en el sentido de que nunca nadie puede ser igual que vos, ni vos puedes ser igual que nadie, porque estás hablando desde tu lugar. O sea, como...
Claro.
¿Qué es más genuino que eso?
Claro.
Nada. Entonces es como... También romper un poco, ¿no? Porque si no queremos aspirar por ahí a otras grandes marcas o como irnos para ese lado y en realidad quizás es simplemente volver a nuestro propósito.
Exactamente, eso. Hace poco estaba escuchando otro podcast también acerca de cómo asumían ese rol las marcas, ¿no? Como un poco, muchas veces las cabezas creativas detrás de ciertas campañas ya no están pensando en cómo puedo hacer que compren esto, cómo puedo hacer que compren este servicio, sino como empezar a pararse de un lado y decir, yo... hago esto, yo soy esto, y el que me siga, que me siga. Y eso me parece súper interesante. Y más que nada, más que interesante, valioso. Creo que ayuda a que el consumidor se vuelva un poco más, como se identifique realmente. No únicamente porque nada, la prenda de ropa sea linda o que esté bonita o que todo el mundo la esté usando, sino que no. O sea,
es que más, hay valores detrás y hay principios detrás.
Exactamente.
Y vos te ves, es que todos los usuarios, consumidores y demás, como me incluyo a mí misma, estamos como eligiendo, ¿no? A quién consumimos. Entonces, ya no es tanto. Digo, la información está, podemos acceder a esa información. Entonces, cuando trabajamos o cuando las marcas trabajan esa autenticidad, vos decís, uy, che, con esta marca la verdad que comparto sus principios, comparto sus valores, como elijo consumirla a esta en lugar de a otra. Entonces, como también ser inteligentes en, como creadores de contenido en general, trabajar en esa autenticidad en lugar de la originalidad, como dice, ¿no? Elizabeth Gilbert.
Bueno, me encantó. ¿Quisieras agregar algo más acerca del libro, de la autora, vincularlo otra vez con redes sociales?
No, creo que para cerrar así hablaría un toque sobre la curiosidad, que creo que está buenísimo, que es un poco esa parte como de lo que ella dice que es el secreto para hallar una vida creativa, está en esto de la curiosidad y lo compara con la pasión, ¿no? Que la pasión es algo así como súper difícil de alcanzar y súper complicado de tener y que solo unos pocos logran descifrar, digamos, en su vida como tener esa pasión, digamos, por algo en particular.
Y además está eso de, a uno le dicen de chiquito siempre como tienes que hacer lo que te apasiona y es como
No sé qué es. Mal. Me acuerdo cuando yo estaba en la facultad que venían esos profesionales, viste, a dar charlas inspiradoras y motivacionales sobre los lugares en los que trabajaban, sobre la profesión en sí, ¿no? Y bueno, yo estudié la licenciatura en Relaciones Públicas y en ese momento no estaba muy segura de lo que yo, si era lo que me gustaba, si era lo que me apasionaba, menos que menos, ¿no? Como ni hablar. Como que yo me cuestionaba y decía, no sé si me gusta lo suficiente o si me apasiona tanto la profesión como para trabajar realmente en cualquier lado, ¿no?
Claro.
Entonces, como un poco... Lo que yo creo, además de lo que dice Elizabeth Gilbert, es como sacarle esa presión a eso que tenemos que amar como nuestra profesión al máximo y amar todo lo que hacemos en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Sí. Como esa frase de si amas lo que haces, no vas a trabajar nunca más en tu vida.
Ay, sí.
Y es como, voy a trabajar igual.
Claro.
O sea, trabajás igual. Trabajás desde otro lugar, trabajás con, obviamente, que todo eso suma, ¿no? Pero bueno, claramente sí trabajamos. Entonces... me parece re interesante que Elizabeth lo lleva más por ese lado y que te dice como, si hay algo que te, te interesa, te genera curiosidad, ya esos son como pequeños indicios para ir encontrando quizás en algún momento lo que realmente te apasiona. Pero como esto de ponerse a escucharnos, o sea, o escucharnos a cada uno, a uno mismo, ¿no? Sí. Y ver como qué cositas te gustan y tomarlos como una pequeña pista que te acerca a eso. ¿Te interesa la jardinería simplemente para tener jardín en tu casa o tener un balcón en tu casa? Sí. ¿O de repente te empezó empezaste a sentir curiosidad sobre hacer una huerta o sobre pintar cerámica? No sé, ir a tomar clases de cerámica porque te dieron ganas. O aprender a bailar porque me dieron ganas, no porque significa que quiero ser la número uno en eso.
Ah, ahí va. Eso como, es lo que quería llegar. Sí. Es eso, como hay que bajarle un poco a el cambio, como una cosa es la curiosidad. Me encanta cómo divide las cosas. O sea, una cosa es el artista y otra cosa es la creatividad. Una cosa es la pasión y otra cosa es la curiosidad. Y me gusta mucho esta idea como de moderarlo también, ¿no? Como no tratar de volverlo todo, porque además está esa idea como de competir siempre, como siempre en todo, en absolutamente todo. Tienes un poquito de curiosidad en, sí, cerámica, entonces tienes que ser la mejor que hace cerámica. No,
te tenés que levantar a las 5 de la mañana a hacer cerámica.
Entonces, a veces creo que eso está bueno, eso está buenísimo.
Y eso es vivir de forma creativa, según ella.
Esa es la conclusión de ella.
Ahí sí, va. Como hacer esas pequeñas cosas que te gusten, que te llaman la atención, que disfrutás, como que no necesariamente tiene que ser tu trabajo, o sí, de repente te das cuenta, empezaste cerámica y te das cuenta que te encanta la cerámica y querés dejar tu trabajo y querés ponerte un emprendimiento de bowls en cerámica y está increíble, pero si no hubieses escuchado como esa primera pista, quizás nunca te dabas cuenta. Entonces, como animarnos también a ir probando cositas que nos llamen la atención. O sea, a mí me gusta la astrología, me quiero dedicar a la astrología, me gusta, porque yo soy súper curiosa con un millón de cosas y me interesa saber de eso, y no significa que, por lo menos hoy, que me quiera dedicar a eso, quizás mañana me doy cuenta que sí, pero como ir escuchándonos e ir viendo como qué es lo que nos llama la atención para tener una vida más plena, más feliz, más creativa, como que más interesante, ¿no?
Y eso fue el episodio de charlas sobre Libera tu Magia de Elizabeth Gilbert. ¿Te intriga saber más sobre el Data Analytics que hace un desarrollador web o cómo convertirte en diseñador UX UI freelance? Suscríbete a nuestro canal y síguenos para recibir los últimos episodios en tu plataforma de podcast preferida. Déjanos una reseña en Apple Podcasts y comparte tu episodio favorito en cualquiera de tus redes sociales. Yo soy Paulo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coderhouse.